Hola, ¿cómo andan? Estamos hoy en nuestro cuarto capítulo de Nerdulias, toda una hazaña.
Increíble que estemos ya en el cuarto episodio.
Un episodio que además tiene un tinte especial, por un lado, porque nos vamos a dedicar a entender y analizar la figura del malo, del villano, del antihéroe. Ya vamos a ver las diferencias. Y por otro lado, porque tenemos a una invitada especial. Pero primero, las presentaciones de la host. Quien les habla, Sole Venecio.
Yo soy Leticia Bellini, hola.
Y nuestra invitada especial.
Hola, Jessica Vladi. Tal vez me conozcan de cosas como la cocina.
Así que hoy somos tres por primera vez y esperemos que se repita. Y como les decía, vamos a estar hablando de el lado oscuro del mundo de las series. Así que prepárense. Cuando pensamos en los malos de cualquier ficción, no necesariamente en el mundo de las series, definitivamente el concepto de villano es una idea muy fuerte, ¿no?
Sí, yo uno de los que pienso y es el primero que se me viene a la cabeza cuando digo villano es el Guasón, el Joker, como el ultimísimo modelo estereotipo de villano que solo quiere generar caos y que Batman la pase mal, incluso toda la Batifamilia extendida si cae en la volteada mejor. O sea, ese es un tipo de villano que ya conocemos desde hace un montón de tiempo en un montón de ficciones, no solo televisivas, pero ese es como mi número uno. ¿El tuyo, Jessy?
Yo no sé si tengo un villano, está esta cosa arquetípica que se da mucho en las animadas, ¿no? Teníamos el ejemplo de Skeletor, que era el villano que nunca lo puedes derrotar. Es como, bueno, tenemos ahí, el bueno se enfrenta con el malo y es como un círculo vicioso entre los dos que tiene mucho el Joker con Batman. No sé si tengo un villano preferido, creo que el antihéroe me pega mucho más que el típico malo, porque no deja de ser eso, ¿no? Una estructura que viene desde lo primitivo del cine, ¿no? Si, o sea, el cowboy de sombrero negro y bigote, ese era el malo, o el ruso, el chino, o sea, cuando se empiezan a pegar, ¿no? A los arquetipos, a los estereotipos más berretas y horribles que ha tenido el cine y la televisión en sus peores momentos.
Yendo un poquito para atrás, cuando pensamos en villano, pensamos en este personaje que es malo y nada más que malo. Está ahí para ser malo, para hacer una representación del mal, y eso se expresa también en lo que es su cuerpo, ¿no? No vas a tener un malo que es rubio de ojos claros, sino en general siempre son castaños. De hecho, hay mucha historia detrás del cine y de las series de que le tiñen el pelo porque era demasiado rubio. Pero es el malo, simple y plano. Y me parece que ahí, como primer cambio, o como primera intención de cambio, es que Killer Bob en Twin Peaks es un ejemplo muy interesante para pensar y para trabajar, sobre todo porque es un malo que hasta juega con el tema de lo físico y lo no físico.
Y es un malo que tampoco sabemos de dónde viene ni qué es lo que lo motiva, porque esa es una de las cuestiones también que se empiezan como a resquebrajar en algún punto de, bueno, el malo que quiere dominar el mundo. Y no importa por qué, no sabemos por qué, como decías, bueno, conocemos su historia, no tiene una dimensionalidad creada ese malo. Con Killer Bob no tenemos un porqué, no sabemos qué es lo que él quiere, solamente, bueno, comparte con el villano clásico el tema de la risa, de la risotada, la carcajada exagerada.
Ah, igual hay una motivación, no, es más profunda. Te sumo algo que dice siempre, o que dijo en su momento Scorsese, ¿no? Todos los villanos tienen que tener una justificación. Ella decía, todos los antagonistas tienen que tener una justificación. Si no, es esta cosa, el villano de Río, el villano James Bond, ¿no? Que quiero dominar el mundo. Tengo armas, tengo tecnología y yo me quiero dominar el mundo, que es lo que pasaba, o sea, volvemos a esta especie de fórmula, que era de las películas clásicas, ancladas a una nacionalidad, a una etnia, bueno, nada más le pintaban el pelo, pero digamos, el afroamericano solía ser el malo de las películas y hay muchos actores que se cansaron un poco y bueno, estoy cansada de ser la villana, estoy cansada solamente por el color de piel, ¿no?
Sí, y una de las cosas que también pienso yéndonos a la pantalla chica es que es verdad que si bien vemos una transformación y ya hoy en la actualidad no hablamos del concepto de villano, sino de antagonista, de antihéroe y demás, sí es verdad que desde la tercera edad de oro hasta ahora terminan siendo muchas veces los personajes más interesantes. Esa capacidad de construir desde la maldad un personaje como mucho más rebuscado, mucho más difícil de interpretar, con una historia para contar.
Era el personaje que te terminaba atrayendo mucho más que los protagonistas en muchos casos. Crecí mirando X-Files y el personaje del fumador era un personaje atrapante porque tampoco aparecía tanto, pero cuando aparecía generaba una disrupción tal que aparte con el correr de la historia te empezás a enterar muchas más cosas de su historia, de que tenía un hijo, de que después Mulder resulta que era su hijo, y también empezamos a cuestionar cuáles eran sus motivaciones, porque hay que ver hasta dónde él era malo porque tal cosa, porque queremos que no se sepa la verdad o que ocultar que los aliens están acá, o si había algo que por ahí ellos creían que era para el bien de todos, pero lo que no se justificaba eran los medios. Entonces el tema del fin justifica los medios en este tipo de personajes empieza a aparecer, empieza a pisar cada vez más fuerte.
Un personaje que además a mí siempre me hizo pensar al malo del Inspector Gadget, ¿no? Esa cosa de la microescena, el plano detalle de la mano y demás. Piensen que, bueno, una de las características del malo del Inspector Gadget es que nunca lo ves. Ves el brazo, ves la cola del gato, ves su espalda, escuchás su voz. Y ese trabajo también se hace mucho con este personaje en The X-Files.
Yo creo que vos hablabas del atractivo, creo que nos atrae siempre más ese lado oscuro del villano. Y a mí lo que me atrae, sea el villano, sea el héroe, es la ambigüedad de los personajes. Creo que ahí es cuando empieza más a llamar la atención, ¿no? Que después lo vamos a poder conectar con el antihéroe o estos personajes que no son tan buenos, que nos caen tan bien, porque obviamente conectamos con esa oscuridad que no es tan oscura, ¿no? Que se me ven en un límite, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal. Pero creo que a mí la clave de todo esto es la ambigüedad. Cuando nos corremos de ese villano tan estereotipado y tan es malo porque es malo.
Porque el mundo lo hizo así.
Claro, entonces no me parece un villano hueco. O sea, las mejores películas, las mejores series que se rigen por esta estructura justamente tienen un villano muy interesante, ¿no? O porque el héroe está definido por el villano.
Y sobre eso un último comentario, que es que también cuando pensamos en esta etapa del villano, no lo pensamos como protagonista. Es un acompañante, un anexo, es una razón para que el protagonista exista. Me parece que ya tenemos que empezar a hablar de antihéroe, ¿no? De ese malo tan malo, pasamos al concepto de antihéroe, que no solo tiene una transformación en cómo se construye el personaje, sino también en el lugar que ocupa en la historia.
Sí, muchos de ellos ya son directamente los protagonistas de su historia. Y no necesariamente arrancan ya como malos o como antihéroes, sino que las circunstancias los van llevando a... El primero que voy a decir es el que no puedo dejar de decir, que es Walter White, que arranca como un pobre tipo, que le pasan un montón de cosas y que tiene que de repente conseguir una vía extra de ingreso de dinero y, bueno, siendo que es un profesor de química, se pone a fabricar la mejor droga que ha visto el estado de Albuquerque y alrededores. Y en ese proceso que hace Walter White es cuando él se empieza a dar cuenta de que no solo con eso gana plata, con eso adquiere poder, sino que eso le gusta y que realmente él es quien puede llegar a ser y quien siempre quiso ser.
Pensando en eso, también me parece que es interesante el caso de Walter White, porque también nos deja pensando si es que es un tipo bueno que se transforma o realmente estaba dentro de él esta posibilidad a dispararse.
Te sumo esto del... tomemos al hombre de negro, tomemos a Westworld, que justamente es el concepto. ¿Qué es Westworld? Westworld es justamente, no es un parque que te va a hacer convertirte en villano, sino es el parque que te muestra tu verdadera naturaleza. O sea, cuando conocemos a William, sí, qué buen tipo. Qué tipo, que tiene mucho en común
qué
con
divino,
Walter.
¿Qué? ¿Cómo le junta la latita a los dolores?
Y tiene mucho en común con Walter. Es ese tipo que transita por un lugar donde empieza a descubrir que en el fondo esta oscuridad que lo rodea le sienta muy bien. Entonces, la culpa no es del parque, la culpa es de las personas que van al parque. O sea, es como descubrir esta oscuridad interna que tiene, o sea, sacar a relucir lo que era. Justamente Breaking Bad es eso, es convertirse, digamos, si queremos traducirlo, es como convertirse esa maldad. Si hay algo que nos deja claro al final, es justamente que él confiesa, y yo siempre fui esta persona. A lo mejor por miedo, a lo mejor por decir, la timidez de yo no puedo hacer esto. Él disfruta haciendo las cosas terribles que hace. También lo podemos asociar con Tony Soprano, o sea, que ya son malos con la etiqueta de malos, o sea, son mafiosos. Con esta cosa ambigua de que no tienen por qué ser blanco y negro. Son villanos
grises.
Con muchos grises, construidos a través de grises, que nadie dice que son buenos padres, son buenos esposos, pero bueno, matan gente para vivir, ponele.
Sí, y ahí el concepto de poder. Porque no solo es malo por malo o de hacer cosas malas, sino que hay una motivación muy grande de conseguir poder. Me parece que la diferencia más grande tiene que ver con que estos personajes están dispuestos a hacer cualquier cosa en pro de conseguir el poder. Para mí, cuando Walter White habla sobre yo siempre fui este, es a mí siempre me gustó ser poderoso. Lo que descubro es que estoy dispuesto a cualquier cosa para hacerlo. Si lo opongo a Tony Soprano en su ADN es un mafioso. Viene de una familia mafiosa y me parece que su gris está no en el convertirse en alguien malo, sino en demostrar que también puede ser alguien bueno. A ver, me parece que es clave en su historia cuando se entera que su psicóloga fue violada. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr justicia por ella. Sacando todo el contexto y sacando toda la situación, es algo muy noble, ¿no? Querer proteger y buscar al culpable para que sea castigado porque lastimó a una persona que él aprecia. En su historia hay una búsqueda de situaciones relacionadas a lo bueno, porque ya su naturaleza es mala.
Sí, es como el malo altruista, ¿no? El que dice, bueno, estoy haciendo esto por un bien mayor, ¿no?
Y también el que busca algo parecido es Fisk. En Daredevil.
Por eso, que piensa, bueno, soy altruista, soy yo, bueno, voy a matar a todas estas personas y voy a crear todo este caos, pero en el fondo, en realidad, estoy persiguiendo algo más noble. Que, bueno, se puede analizar, que es lo interesante de estos personajes y de esta nueva era de la televisión, ¿no? Con estos villanos, vuelvo al tema de la ambigüedad, al tema de los grises, que no son de todo, no es ese héroe perfecto de la antigua Grecia que dices sí. Que era...
Perseo.
Claro, sí. Ese para un poco, este bajale la virtud, que no es tan así, ni el malo por ser malo, ¿no? Creo que sí, bueno, podemos encontrar cosas buenas y cosas malas, y no por eso tenemos que etiquetarlo en una casillita específica.
Es que en el caso de Breaking Bad incluso hasta se hacía el juego con el blanco, el negro y el gris, porque el socio que a él lo termina, digamos, dejando de lado cuando él estaba empezando una compañía como de desarrollo, de no me acuerdo qué. Su socio era, el apellido en alemán era negro, su apellido de Walter White era blanco y la empresa se llamaba Grey Matters, materia gris. Entonces todo ese tema ya estaba incluso súper expuesto desde, ni siquiera los simbólicos, te lo estaban diciendo en la serie. Entonces como que él sea su propio apellido blanco, que después termina siendo otra cosa que nada que ver, transitando por la recontra mil escala de grises hasta lo que se convierte y por lo que termina muriendo, es como que... Cuando deja de ser simbólico y es tan expuesto en la pantalla es cuando ya decimos esto es un mensaje claro y estamos viendo el avance del personaje hecho y derecho, ya se terminaron acá las analogías, se terminaron las metáforas, esto es lo que este tipo es.
Y también tenés a Vince Gilligan que sabe cómo construir eso desde lo visual y lo narrativo, por eso también es tan, para mí, por lo menos es mucho más interesante Better Call Saul y el personaje de Jimmy, ¿no? Que sí. Si hablemos de ambigüedad y hablemos de, bueno, que realmente, ¿quién es esta persona? Y cómo es más fácil entender el camino, que tampoco es un malo, ¿no? Sabemos que es un tipo que, bueno, decidió, por lo menos, ya no, como no puedo ser bueno, como nadie me va a creer nunca que puedo ser esa persona buena, entonces me voy a dedicar a los chanchullos, que tampoco es, si no lo podemos juzgar como un villano, pero es esta especie de antihéroe que transita un camino que no es, que es parecido al de Walter, pero tampoco llega a ser el extremo de Walter, que es lo que me parece a mí mucho más interesante que para ver, ¿no? Hoy por hoy.
Volviendo un poco al tema del antihéroe, de la construcción, me parece que el trabajo de humanizar a esta historia, ¿sí? también es muy interesante porque también se da en el mundo de los superhéroes y de las historias basadas en cómics. No solo estamos viendo a este malo villano con el cual no podemos relacionarnos de ninguna manera, sino empezamos a acercarnos y empezamos a tener empatía. Ahí, sin duda, Walter White es un ícono, pero también, y la serie que es mi serie favorita, que es Boardwalk Empire, con Naki, uno sufre las cosas que le pasan. Si bien es un mafioso, si bien es una persona que está dispuesta a todo por el poder, asesina a alguien que es muy importante para él, cuando le pasa algo malo, o cuando él trata de hacer algo bueno y le sale mal, uno lo acompaña emocionalmente. Y es algo que no pasaba con el villano clásico, porque esa ambigüedad moral no la tenías.
Sí, el tema de la empatía es clave. Yo creo que para mí el caso más extremo es el Joker, por lo menos el de Heath Ledger, que dices, no podés salir del cine pensando, este tipo me cae bárbaro. ¿Qué es lo que termina pasando con Walter White? Después de la tercera temporada, después las cosas que hace, que es el quiebre, decís, no, ya está, este tipo ya, yo por lo menos tomo distancia, digo, ya no me caes bien. Ya ahí te das cuenta, empezás a revelar tu verdadero rostro. Así, ese tipo simpático, cuando nos vimos en los primeros capítulos, se quieren deshacer de un cuerpo. Bueno, está bien, hasta queremos que nos ponemos de ese lado.
Y la situación es graciosa, porque todo eso que se les derrite, que se les cae la bañadera, que también eso es donde está la maestría de Gillian.
Por eso, si te lleva por un lado, decís, bueno, después te lleva por otro. Y cuando, obviamente, siguiendo este hilo, como decís, con el tema de los superhéroes, los personajes comiqueros, podemos ir a Arrow, podemos ir a Daredevil, que son estos tipos que sí están a los ojos del mundo, no están bien vistos. De ahí la analogía con The Flash. Bueno, es más fácil entender si es porque vos puedes ser el héroe que yo no puedo ser. Yo soy ese vigilante, soy ese tipo que todo el tiempo lo quieren meter en la cárcel, porque obviamente empieza mal, o sea, no empieza siendo un justiciero con métodos un poco extremos. Va encontrando su camino, que es algo más básico, si quieren, no es tan desarrollado y tan interesante como estos personajes como Walter White o como Naki o como Tony Soprano. Pero es más básico, pero también es fácil entender por ese lado.
A mí me parece que ese tema de la transformación es también una de las nuevas características de este villano transformado en antihéroe. Y hasta lo podemos pensar al revés. Y el primer caso que se me ocurre y me viene a la cabeza es en Game of Thrones con Jaime.
Palabra mágica.
Arranca siendo un tipo que vos odiás, que te parece detestable, que te parece que no hay nada nunca que le vas a poder perdonar. Cuando hace la transformación y logra mostrarse mucho más humano y mucho más vulnerable, empieza de alguna manera un proceso de sanación para con la audiencia.
Es que en realidad yo lo tomo desde un momento anterior a Jaime. Yo lo que creo es que el tipo que se encargó de matar al rey, que iba a prender fuego a la ciudad, que estaba diciendo, los voy a quemar a todos, los voy a quemar a todos. Ese tipo, desde ese momento, ya no es un villano. Después que haga otro tipo de cosas para ocultar su amor incestuoso con su hermana, son situaciones a las que él fue llegando y elecciones que él fue tomando de las que después claramente se arrepiente. Si hay algo de lo que no se arrepiente es de haber salvado a toda la ciudad, y a él nadie lo reconoce por eso. Nadie le está diciendo, por vos estamos vivos. Al contrario, el hombre sin honor, el hombre que mató a un rey por la espalda y que después, cuando llegó Ned Stark, estaba sentado lo más pancho en el trono. El tipo evitó que se murieran todos. Entonces, desde ese momento es donde yo construyo a Jaime. No solamente desde cuando lo vemos en el primer capítulo en la serie, tirando a Bran de la cornisa. Es un tipo que viene ya con una historia, porque él mata al rey cuando tiene 17 años.
There it is. That's the look. Seen for 17 years and face after face. You all despise me. Kingslayer. Oathbreaker. Man without honor.
De vuelta y como volviendo un poquito para la idea original, esta idea de transformación está sin duda desde un lado o desde el otro, está en todos los personajes que fuimos mencionando.
Creo que hay un tema de códigos también, que cuando hay un código de por medio, cuando son malos, pero tienen como un código. Siempre voy al Leon de la película de No Woman, No Kid. O sea, cuando ya se mete, sabes que nos movemos dentro de los parámetros, como que podés empatizar un poco más. ¿Qué es lo que pasó un poco con Walter White? Cuando ya se metió con un nene, decís, no, pará, ahí te fuiste de mambo. Dejamos que mates mujeres, que mates, bueno, cuando llegue el momento de hablar de Dexter, que también tiene sus códigos. El tema cuando, que pasa con Barry también, Barry tiene sus códigos. El tema es que también en la primera temporada ves, pará, se va de mambo también con algo que hace, con alguien muy cercano, decís, ok, se está desmadrando. Entonces creo que cuando se mueven dentro de esos códigos que nosotros aceptamos, entre comillas, pues decís... Estás aceptando el código de un asesino.
Claro, mató a este, pero bueno, ponele.
Era malo. Era sí. Que nos pasa un poco con Jamie cuando empezamos a entenderlo. Está bien. Él tenía sus códigos. Él tenía su honor. O sea, el tema es que estaba, como dice, que no sabía cuál de los dos, para qué lado ir. O sea, ¿era es malo por una cosa o era malo por la otra?
Es que los Lannister tienen el problema de que para ellos lo primero es el legado y el apellido. Y después viene todo lo demás. Entonces, ese es lo que les había taladrado Tywin en la cabeza, que les termina haciendo como... Es lo que termina siendo corto a él y a Tyrion, ¿no? Los dos.
Everything you do out there in the streets, Red, it doesn't work. Did you know that?
Oh, and what you're doing is better?
What I do, I just do. It's out of necessity. We don't get to pick the things that fix us, Red. Make us whole. Make us feel purpose. My moment of clarity came from the strangest of places.
I don't do this to hurt people.
Yeah, so what is that? Just a job perk?
I don't kill anyone.
Is that why you think you're better than me?
No.
Is that why you think you're a big hero?
It doesn't matter what I think or what I am. People don't have to die.
Come on, Red, you believe that?
I believe it's not my call and it ain't yours either.
Somebody asked you to put on that costume and you take it upon yourself. You know what I think, you hero? You know you're one bad day away from being me.
Me parece que todo lo que venimos hablando nos lleva sin duda al concepto de oscuridad como un elemento narrativo y de construcción de personaje.
Sí, cuando pienso en este tema, recuerdo a los chicos del podcast de Story Geeks, hablan mucho, no solo del villano, del antihéroe, sino de la oscuridad que rodea a los personajes y cómo podés llegar a convertir a alguien como Batman en alguien a quien podés llegar a cuestionarle el tema de la oscuridad. En principio, como parámetro y como para, si venimos haciendo una línea de tiempo, podemos hablar de Dexter, que es una serie que empezó en 2006 y terminó en 2013, que tuvo resultados muy buenos en su principio, bastante flojos hacia el final, en el que la oscuridad directamente es un protagonista más de la historia. En ese sentido es que creo que Dexter fue la serie que nos dio la patada inicial para decir, esta oscuridad está y la vamos a seguir viendo porque tiene un montón para explorar.
Sí, está el tema este de la justificación, ¿no? De por qué es así. Y que nosotros también podemos empatizar en un punto. Sí, también, no mata esta cosa del código, que mata a gente aberrante que de alguna u otra manera se escapó de la justicia, ¿no? Ahora, creo que empieza el primer capítulo, es un pedófilo que
sí.
Lo hace desaparecer y que nadie lo va a extrañar. Ella dice, hace toda una investigación. O sea, no es nada random ni así nomás, ¿no? Es un tipo muy meticuloso en la vida, en sus trabajos.
Es que para funcionar necesita también esa estructura.
Vuelvo a los códigos y esta cosa de humanizarlo. Justamente Dexter es una persona que es imposible de humanizar hasta por lo menos la cuarta temporada. O sea, cuando él empieza a relacionarse con esas personas. Él lo admite. Dice, yo no funciono como ser humano. Yo soy esta maquinita.
Yo copio lo que hacen los demás.
Claro, esta cosa es que es el tipo más simpático de la oficina porque dice, bueno, ¿por qué hago como hago con los demás? ¿Cómo ese robotito que tienen un programa y dice, bueno, soy bueno con la gente para que no descubran que en realidad soy un monstruo? Y está ese último capítulo de la primera temporada donde dice, bueno, yo hice esto y en realidad todos ustedes harían lo mismo que yo, pero no, pero tienen esa cuestión de la moral que él no la tiene, que sabemos que tiene códigos pero no tiene moral, que es lo que nosotros lo que celebramos de alguna forma. Que también tenemos esta pequeña oscuridad dentro de nosotros, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, me relaciono con la moral del personaje, pero no con lo que hace el personaje, que es lo que rompe Walter White en esa tercera temporada, por lo menos para mí. Hay gente que le encanta el Joker, por ejemplo, y es imposible, ¿no?, que empatices con un tipo así. Sí. Hablando de Batman, entonces, es esta frase que solo hace falta un mal día, ¿no?, para empujar a un hombre a la locura. Se aplica a Dexter, se aplica a Fitz, se aplica a un montón de personajes que tenemos acá, de cómo un día, cómo una experiencia te convierte en esta especie de monstruo en los ojos de otro.
En todo esto me parece que, si nosotros lo pensamos, el recorrido que venimos haciendo, tenemos al malo de color pleno, tenemos al antihéroe en donde empezamos a sentir y a entender esta maldad humanizada, y me parece que en esta como tercera instancia de análisis, lo que es interesante es que se empieza a trabajar la oscuridad como origen del mal como un personaje en sí mismo. Dexter es el caso perfecto porque él mismo lo trabaja como personaje, ¿sí? Darle un nombre es darle identidad, pero también lo podemos pensar en otros personajes. Yo soy muy fanática de Bates Motel, me parece una gran serie, y también trabaja, sin darle un nombre, también trabaja este concepto. Fíjense que nosotros tenemos durante toda la serie dos Norman. Uno que es el accesible, el sociable, el bueno, el buen hijo, el buen hermano, el buen compañero. Pero el otro costado, la otra cara de la moneda, es el ser oscuro, el malo, el que está dispuesto a cualquier cosa, más relacionado con una enfermedad mental. Pero también está esta construcción de la oscuridad, de qué le pasa a Norman, hay algo que no está bien con él.
Porque aparte de Norman, nosotros ya sabemos el destino, nosotros ya sabemos que él es el de psicosis. Nosotros ya sabemos en qué se va a convertir y cómo va a terminar. Lo que es interesante ver en la serie es el proceso de cómo él llega a ser el tipo que mata a Marion Crane en la bañera y haciendo ¡wii, wii, wii! Eso es lo divertido de la... divertido. Lo que está bueno de ver en la serie y que es muy entretenido, porque vos no sabés cuando ves psicosis o cuando lees el libro de Robert Bloch, no sabés que él tuvo a esa mamá, que era Norma, la relación que tenía con Norma. No sabías que él tenía un hermano. No sabías qué había pasado con su padre. Nada de su contexto. Con el contexto familiar de Norma, que también es muy pregnante y pisa muy fuerte en todo lo que Norman va a hacer. Entonces, como que está bueno ver ese desandar el camino de algo, de una historia clásica que conocemos ya hace cuánto, ¿qué será? 60 años más o menos. Retomando esa idea, otro personaje en el que pensaba cuando vos, Jessy, decías lo de estás un mal día, está Frank Castle, que es el Punisher, personaje que aparece en la segunda temporada de Daredevil y que tranquilamente podemos definir como antihéroe y no como villano, porque es un tipo que tiene también una motivación súper oscura y súper fea y súper triste de atrás. Porque cuando lo conocemos en la serie, en una de las introducciones de personajes mejores que hemos visto, es un tipo del que no sabemos mucho, pero a medida que vamos desandando y nos enteramos que a su familia la mataron, él tiene este tironeo, porque Matt Murdock es un personaje muy moral, muy ético, sobre todo desde la moral cristiana. Entonces, si Daredevil no mata a alguien es porque está mal y porque Dios lo va a castigar y porque eso es lo que no hace un buen samaritano. Cuando están los dos en una instancia de pelea terrible, en un techo, cuando Castle lo tiene encadenado a Daredevil, le dice exactamente esto mismo. Vos estás a un mal día de ser como yo.
Vos mencionaste sobre las enfermedades mentales. Y si bien a ninguno de estos personajes, no a todos, por ejemplo, se le aplica directamente, todos tienen un trastorno detrás. Porque Frank Castle tiene también el
trastorno
postraumático de la guerra. Dexter, obviamente, tiene un problema que... Hay como indicios de, bueno, sí, que lo mandaron al psicólogo y todo, pero obviamente no lo pudo curar. La única forma de curarlo es que papá le haga un código y que lo mande a matar animalitos. o en el caso de Norman Bates, en el caso de Hannibal Lecter. O sea, todos, esté trabajado o no desde la narrativa, obviamente hay un trastorno psicológico detrás. O sea, no son, un día no nacieron así. O sea, lo que te muestran es que no nacieron así. Y tampoco fue un mal día. Es, obviamente es un desarrollo para el personaje. Y bueno, ¿cómo llegó a ser así? Y si hay forma de revertirlo. Lo que damos cuenta es que no. Se puede como minimizar el daño que hacen. En el caso de Dexter, si se quiere. No en el caso de Hannibal. No en el caso de Norman. Pero lo bueno del abanico, ¿no?, de las posibilidades que nos ofrecen este tipo de personajes. Que algunos van a hacer el camino inverso y se van a redimir, entre comillas. Y están los que son irredimibles.
A mí me parece súper interesante lo que decís, porque esta idea de nadie nace malo, para simplificar, también trae aparejado la idea de roto, ¿sí? Que es un concepto que los personajes mismos hablan y mencionan, decir, yo ya estoy roto. Hubo un quiebre en mí que genera toda esta maldad o oscuridad. Y ahí es donde también entra muchas veces la capacidad narrativa y desde la cinematografía, que termina resultando y generando que ese personaje sea mucho más interesante. Todos esos dobleces son muy atrapantes y me parece que por eso Dexter tuvo un impacto tan grande.
Sí, volviendo a los rotos, también retomemos a Barry, ¿no? También, que tiene mucho en común también, si querés, con Frank Castle, siendo más simpático. De cómo el tema de los yankees y la guerra para mí es un tema complicado, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, son todos rehéroes, justifican cosas horribles porque justamente fueron a la guerra y murieron como héroes. Y creo que nunca vimos un personaje analizado desde ese lado, sin caer en los superhéroes o en el humor negro que tiene Barry. Por lo menos no que yo recuerde en este momento, ¿no? Y eso también es interesante, estos personajes rotos volvieron de la guerra y bueno, toda la experiencia traumática que atravesaron, que puede a lo mejor relacionarse con sus pares, gente que vivió una misma experiencia, pero no con otras personas. Eso también es re interesante de verlo, que está a lo mejor muy bien planteado en muchas películas, pero no en estos personajes que volvieron de la guerra y bueno, se dedican a extender su trabajo extracurricularmente.
Haciendo como un breve recap, empezamos con el villano clásico, pensamos en el antihéroe, hablamos sobre la oscuridad como elemento narrativo, y también es cierto que hoy nos encontramos frente a un escenario en donde tenemos que repensar a estos personajes, no solo por una cuestión de, bueno, qué traen de nuevo y cómo nos enganchan y hasta dónde nos resultan interesantes, sino también porque hay nuevos desafíos en los nuevos formatos. Y ahí yo les hago dos apuestas. Uno es empezar a pensar al malo como algo absolutamente humanizado, como un malo real de la vida real. Y por otro lado, la segunda apuesta es empezar a pensar y a ver villanas en vez de villanos.
Una villana que podemos definir como villana, yo creo que es Cersei Lannister, como villana de pe a pa, como que es una persona que no tiene escrúpulos, aun siendo que se le justifica porque ella ama a sus hijos, porque Tyrion lo dijo hasta larga paja. Es una mala que no tiene ningún problema en ser mala y en hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que tenga que lograr. Tanto así que se queda, luego de haber muerto sus tres hijos, con el trono de hierro.
No sé si comparto tanto en cuanto a creo que, por lo menos la primera temporada, le dan más matices que después se van perdiendo, ¿no? Lo justificamos porque justamente hay mujeres detrás del guión y de la dirección de la primera temporada que después van desapareciendo misteriosamente. Ella tiene unas conversaciones muy geniales con el padre, con Robert, con el marido, ¿sí? Y que está más humanizada. Hay otra faceta de ella que te das cuenta que quieren como realzar y después no va a ningún lado. Si tengo que nombrar hoy por hoy una villana, creo que tenemos a Villeneuve, que hablando de cero moral, hablando de mato niñitos porque está bien.
Y sería nuestra Dexter.
Sí, pero claro, sí, totalmente.
La versión 2019 femenina de Dexter, porque
todavía más retorcida, creo que.
Más retorcida.
Si querés ir al extremo, al alfa de The Walking Dead, ¿no? Es esa. O sea, mira que te pone los pelos de punta, que es raro ver en la TV y en el cine, ¿no? En el cine todavía es más extraño ver a este personaje tan oscuro. Siempre son como más la femme fatale, ¿no? La mujer que utiliza, ¿no?, todos sus recursos femeninos para cagarte la vida. Acá es una mina que te da miedo desde el porte hasta su ideología.
Sí, y que es un personaje que también es súper interesante en el cómic y que, bueno, de ahí lo llevan a la tele, que es mala hasta con su propia hija y es cruel hasta con su propia hija. Y eso también me parece interesante porque si pensamos en Cersei, lo más importante a quien realmente amaba era a sus hijos, volviendo con ese trabajo sobre la maternidad y la mujer. Con Alpha tenés esta cuestión de es mala con todo el mundo y cruel, ¿sí? La idea de crueldad. Pero pensando un poco en esta idea de por qué tenemos tan pocas villanas, no me parece menor pensar en que todos los estudios sobre los asesinos seriales reales en el mundo real coinciden en que el mayor porcentaje es hombre. Entonces, la realidad es que, más allá de las construcciones narrativas que nosotros podemos pensar de lo femenino y lo masculino, ¿sí?, hay un correlato con la vida real y todavía es extraño ver personajes femeninos malos en pantalla. Ahí es donde, aunque sea Cersei hizo su aporte, en Kill Eve también tenemos su aporte, en The Walking Dead también tenemos su aporte, pero me parece que hay un recorrido todavía muy grande por hacer y muy interesante, mucha tela por cortar. Porque la mirada femenina sobre la maldad del villano, el antihéroe, tiene que todavía ser su gran input y aporte.
Esta idea de que la mujer es la madre, es la hacedora de la belleza acá, creo que todavía.
La que nutre. Pero aún así tenemos un par de personajes que vienen de la literatura, que viene de. Bueno, estoy hablando de Adora, de Sharp Objects, hablando de la cuestión con la maternidad y también enlazando con lo que decíamos antes con la cuestión de las enfermedades mentales. Todo lo que está representado en Sharp Objects deviene de que es un matriarcado esa familia, ese pueblo prácticamente es un matriarcado, y ella manipula escrupulosamente la vida de sus hijas, incluso de una de sus hijas que ya murió, y que a lo largo de la historia te vas a ir enterando por qué es que murió esa otra nenita. Es una mina que no solamente está enferma, pero nos enteramos hacia el final de la serie, sino que es muy perversa, pero desde esa cosa de te mato con la sutileza, pero sus palabras son realmente cuchillos que son los que literalmente terminan lacerando la piel de su hija. Cómo también el tema de la maternidad puede llegarse a tratar desde la cuestión de la maldad, de la crueldad, y dejando de lado esa cuestión de que todavía no se puede concebir que las mujeres tenemos la capacidad para la maldad, y que podemos llegar a ser malas, y que podemos llegar a ser crueles, y que eso es no porque seamos de un género u otro, sino porque es parte de la naturaleza humana. Pero también tenemos todas esas miserias que no tenemos permiso social para alargar. De a poco la ficción está empezando a entrar por ese lado, de a poco empezamos a ver este tipo de personajes, y es por eso que nos interesa analizarlos y ver por qué estamos viendo lo que vamos viendo, por qué primero en relación a la maternidad, por qué gente que tiene determinadas patologías también, y por qué es necesario también atarlo a una patología y no por decir es mala porque es mala y listo.
Y vos hablabas, Sole, del correlato con la realidad. Y no hay nada más relacionado de Adora con The Act. ¿Cómo se puede buscar la nueva forma de villana? Bueno, con el correlato de la realidad, no es una asesina serial, pero obviamente son otros trastornos psicológicos, que es el síndrome de Munchausen. A lo mejor una mujer no va a salir, ¿no? Como dicen, las mujeres matan, se envenenan, ¿viste? O son más sutiles, ¿no? Que no son tan, no te van a cuchillar y cortar en pedacitos como Dexter, sino que tienen otros métodos. Pero bueno, esta cosa de buscarle la vuelta, ¿cómo construir una antiheroína o una villana, si queremos, o un antagonista, con esta relación con lo que sí sabemos desde la psicología de los personajes femeninos?
A mí me parece que The Act es perfecto para conectar estos dos conceptos que veníamos hablando al principio, de el malo real que existe en el mundo real y el concepto de villana. Y lo pienso con The Fall, con el drama criminal. A mí lo que más miedo me da de The Fall es que ese tipo existe. El tipo carismático, divino, existe. Y esa oscuridad real, de la vida real, da muchísimo más miedo que a veces un villano más ficcional. Porque también es una oscuridad particular. También es una necesidad de conectarlo con la vida real y con esa verosimilitud que se construye. Arrancamos con el malo más malo para llegar a lo que nos da miedo del malo de la vida real en un podcast súper especial, porque tenemos una invitada que es súper especial. Para hacer un breve repaso, hablamos del villano clásico, hablamos del antihéroe, hablamos de la oscuridad como un elemento narrativo y hablamos de qué es lo que esperamos ahora de los malos. Quien les habla, Sole Venecio, me encuentran en todas las redes como @solevenecio.
Yo soy Leticia Bellini y me encuentran tanto en Instagram como en Twitter como Leticia-Haller.
Jessica Vladi, me encuentran por el mismo nombre, por ahí.
Y como ya es costumbre en este podcast, larga vida a las series de televisión.